¿Se cayó cuando comenzamos?
No, ahorita, ya estaban preparados. Cuando yo llegué, estaban preparados, sí, sí. Y se cayó. Y entonces, lo que subían otra vez, pues pasaron 15 minutos.
Pues aquí estábamos. Víctor dijo que que nos comenzaba. Que las tardes sean buenas, soleadas y del agrado de todos. Misión imposible para esa naturaleza de este mundo, porque es imposible complacer a todos de la misma manera. Porque hay quien dice que el dulce, pero hay otros dicen que no, que el dulce no sirve, que no es bueno. Otros que mente, es imposible complacer a todos. Quiero preguntarles, ¿qué hacen ustedes si van en uno de estos cruceros en el mar y por la curiosidad se arriman hacia la borda de algo para mirar el mar? Hay una moneda usted en el agua y usted quiere recuperarla, ¿cómo la recuperaría? Estamos en el... usted ve en el barco navegando. Se acerca al borde de la para las olas del mar y se le cayó una. ¿Cómo la va a recuperar?
Buscarle el tiburón que se la comió.
En mi campo eso lo llamarían misión. Moneda y recuperar. La analogía va debido a que hay un titular de una noticia muy interesante y a propósito. ¿Ven todo esto que tengo aquí? Casi el material para publicar un periódico. O una edición diaria de un periódico. Son noticias muy interesantes. Pero esta en particular, o sea, la analogía de la moneda en el fondo del océano, ¿cómo usted la recuperaría? El titular dice, presidente Barack Obama quiere que el Made in USA recupere.
Moneda perdida.
Barack Obama quiere que el Made in USA, o sea que se recupera el prestigio, la hegemonía norteamericana de USA.
Pues su tiempo pasa.
Que recupere esa supremacía. Misión imposible, ¿verdad? Bueno, por ahí hay otra donde dice que él está tomando decisiones que los mismos periodistas y el pueblo en general no se dan cuenta de ello. ¿Dónde habló él? Dice, el presidente norteamericano se dirigió a la nación desde Asia, donde firmó acuerdos que crearían cerca de 130.000 nuevos empleos en los Estados Unidos. Aseguró que el país en los últimos 10 años, demasiado de lo que comía, ¿Cómo le van a quitar esos hábitos a los americanos ahora? Es como a un niño que usted le da un dulce y después se lo quiere quitar. Y yo a berrear. El presidente Obama destacó avances en la apertura de los mercados durante la región Asia-Pacífico para duplicar las exportaciones antes de 2014 y fomentar el Estados Unidos. Como que quiere que lo reelijan en la presidencia otra vez. Otra vez, misión imposible. Pero las noticias no son tan buenas o de tanto interés, las de Estados Unidos, como las de Europa. En Europa, las circunstancias están muy, muy del agrado de don Gerald Flury. Don Gerald Flury estará muy contento al enterarse de las noticias de lo que oye, que publican por allá por España, por Europa, de España, Italia, se levantó un italiano en una de estas conferencias de los grandes allá en Europa, y ellos, ¿quiénes eran los culpables de la crisis económica? Por ahí está el video, que no sé si ustedes querrán verlo, por está cantando la música bien en acorde a estos grandes de la tierra. ¿Se enteraron de Rosita? No se enteraron de Rosita. Rosita nació en Argentina, una vaca genéticamente para dar leche humana. La leche de Rosita contiene dos proteínas para proteger a los bebés que no pueden ser amamantados. El que quiera interesarse en esa noticia, pues están los detalles. Cada animal, al igual que con la vegetal, luego de estarse bregando, porque ya perfeccionar con el brete con la genética humana, lo sabemos. Se ha equivocado y ya solo ocurrir al Banco Central. Suelo decir a mis hijos que las cosas se pueden hacer bien o de la otra manera. Esa frase, de la otra manera, entre comillas. Las cosas se pueden hacer bien o de la otra manera. A la vista de lo que sucede en Euroído, que debo corregir y deciros a partir de ahora que uno debe hacer las cosas bien o a la de Europa. El Vaticano está empujando que se establezca un Banco Central Europeo con controles. ¿Por aquí? O sea, el Banco Central Europeo en unión al FMI, Fondo Monetario Internacional, que gobierne globalmente al mundo, según el Vaticano, que se corrige, que debe ser a la europea, bien o a la europea. Lo que hemos hecho los europeos en los últimos meses con nosotros resulta actualmente inaudito. Imagino que los ricos estarán relamiéndose y sanguándose a diario por no haber dado en el euro. Me atrevería, ya ni siquiera los irlandeses, su propia crisis, quieren oír ni hablar del euro. Pero qué mal, ¿en qué nos hemos equivocado realmente para permitir que llegara a un punto en que incluso los bonos franceses o austriacos son considerados cuasi periféricos? A juzgar por las primas de riesgo que soporta, aproximándose a 200 puntos en ambos casos. Es como el Street en Nueva York, que bueno, que está valiendo tantos puntos, tanto más, tanto menos, está por 200, lo menos Wall Street ya casi está a los 12.000, creo que llegó a 12.000, pero volvió a bajar de 12.000. Sencillamente hemos transmitido al resto del mundo, y sobre todo a nuestros propios bancos, el mensaje de que tener en balance bonos europeos es sencillamente hacer un activo inseguro y con una probabilidad de impago no apreciable. Y lo peor es que lo hemos hecho tomando la iniciativa espontáneamente sin presiones externas. Empezamos diciendo eso de los bonos griegos y podemos estar diciéndolo también de los balances de los italianos o franceses, por no decir españoles. Pero hemos ido aún más allá, y continúa por retórica de este señor, muy interesante. ¿Quién de ustedes, y esto, estaba leyendo estas noticias y vino a la mente proponer esta pregunta, presentarles, ¿quién de ustedes alguna vez en su vida ha comprado bonos? Aquí en Puerto Rico emiten bonos los municipios, el gobierno mismo emite bonos. Y en Estados Unidos el gobierno cantidad de vomite. ¿Alguien de ustedes ha comprado bonos alguna vez? Nadie. En la ciudad de Correo también vendían bonos, ¿sí? ¿Por qué les hago la pregunta? Claro, si nunca han cobrado bonos, pues no saben de qué se trata, qué cosa es bono. ¿O alguien sabe lo que es el mecanismo de... Víctor, ¿tú sabes algo de eso? ¿Qué cosas son los bonos? ¿Qué propósito cumplen? Un mecanismo para levantar fondos, cualquier agencia, municipio, de gobierno puede hacer, país lo hacen, ¿para qué? Recoger, reunir fondos, ¿fondos para qué? ¿Cuánto hemos oído nosotros acerca de la crisis económica? Y que la crisis económica, pues, tiene que su país, según los, algunos expertos, en la deuda. El ciudadano en Estados Unidos tiene una deuda. El niño que nace, creo que son ya así. $15 trillones que debe Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos. Usted divide 15 trillones entre los millones de habitantes que hay en Estados Unidos y le da una idea de ¿a cuánto asciende la deuda por peso, o sea, por persona, por individuo? Pues cada niño que nace, pues se le puede sumar ahí, y está naciendo la criatura hoy en día con tantos miles de deuda ya endeudado. Pero, ¿qué con la deuda? Me alegró eso de que nadie haya tenido ese peso de haber comprado bonos alguna vez. Yo nunca he comprado de esos. Gracias a Eterno, yo no sabía exactamente qué era eso. Y ahora que lo entiendo un poquito mejor, más gracias me doy a mí mismo por no haber nunca invertido.
El bono es prestarle el dinero a alguien que no nunca va a pagar.
Prestar el bono equivale, el gobierno emite tantos bonos. Y el propósito del bono es dar el dinero al gobierno. Y al cabo de cierto tiempo, ese bono le va a rendir a usted beneficios, intereses, que establece el bono desde un precio, pues al 2%, al 3%, al 10%, lo que el porcentaje que sea. O sea que un bono tiene fecha de vencimiento. Un año, 2 años, 3 años, 10 años, lo que sea. Usted emite el bono, pues en la nación emite los bonos, usted los compra. Al cabo de 10 años, digamos, si ese es el término, y usted puede recuperarlo o cambiarlo antes, redimirlo antes, o quiere esperar a los 10 años, usted a los 10 años va a obtener tanto beneficio. Entonces, ese interés que el gobierno paga, el gobierno emite un bono y recibe el dinero que usted le da. Entonces, el gobierno tiene que pagar esos intereses. Y esos intereses se van sumando en esa emisión de bonos que constantemente se va haciendo, y es ahí donde la deuda va aumentando. Vemos que China, pues, acreedor de Estados Unidos, que es esos 15 mil millones, algo de dólares, que o billones. ¿Trillions? One trillion. Y el trillón de dólares, la deuda de Estados Unidos que ha contraído, o sea, que China es la parte acreedora, que Estados Unidos le está tomando estado a China. ¿Cómo? Porque China, pues, compra los bonos de esta que emite Estados Unidos, y los chinos le dan dinero a Estados Unidos. Entonces ese dinero es, y porque los Estados tienen que pagar en intereses ese dinero a los chinos. ¿Y qué sucede si esos bonos se van imprimiendo o se van emitiendo año tras año? Bueno, que la deuda va creciendo y está ya por los 15 trillones de dólares. Es mucha plata. No creo que las generaciones, ¿cuántas generaciones futuras se vivirán para pagar esa deuda? Cuenta generaciones. Las cosas están, ¿entienden ustedes algo? De los bonos, yo diría, jamás bonos.
Eso es que. dice que ellos tienen que cumplir la autoridad primero que a los mismos gente, a los mismos usuarios de la agencia, de los servicios de la agencia. ¿Por qué? Porque los listas son los que quiere recibir el interés cuando vence ese bono. Por lo tanto, si la están deuda, si el que va a ellos no pueden, ellos tienen que pagarle primero a esa gente que ellos quieren que se ponga, si no, pues,
exacto, ese es el caso. Exacto, Víctor explicando el cómo es que funciona este sistema de los bonos, la gente que los emiten, que el que compra el bono, obviamente tiene el primer puesto, el primer derecho de cobrar la deuda que a él le debe. Es el dueño de ese dinero que él le da al gobierno al comprarle el bono. El gobierno tiene que responderle por ese dinero en primer orden, y todos los demás acreedores que el gobierno tenga, eso van segundo, después de él por el bono. ¿Por qué eso así? Porque si no, porque nadie le va a comprar más bonos. Lo que pasa es que han degradado de la AAA a, ¿cómo era?, de la 4A a AAA Plus, y ahora es AA Plus. Y ahí vienen por AA menos o A menos. ¿Sí?
Puerto Rico tenían C.
Es como la bola de nieve. Bueno.
Hay otro aspecto de eso. Ahí es donde se tranca, porque el Congreso no aprueba para que se venda más bonos, para recaudar esos fondos, para pagar los intereses de los que ya están en la calle, y ahí es donde esos bonos que están en la calle peligran, como dijo Víctor, que se convierten en chatarra. Entonces, ahí es donde viene ese tranque, que, mira, si ellos no pagan los intereses, si pasa la fecha y no se paga, todos esos bonos en la calle que se supone que recibieran esos intereses en esa fecha, no valen nada. Y sabe el clase de pánico económico que habría si una cosa así sucediera.
Creo que entendemos eso a la pregunta que le voy a plantear. ¿Qué tú entiendes es el concepto de la crisis europea en el momento va a traer consecuentemente, entiéndase, como consecuencia de esta crisis, va a surgir la necesidad de un líder? Porque si hay de esa cabeza fuerte que imponga la ley, ¿y quién podrá ser esa persona? Él tiene una hipótesis de eso, creo que es como el Pablo habla, el hombre de pecado, el anticristo.
Ahora fue que cae en onda.
Ahora cae en onda, muy bien.
Ok. Hay que tener en mente que, como siempre postula el grupo de Gerald Flurry, siempre se enfocan en Europa, y que Europa, y solo Europa, va a cumplir con eso de la bestia. De lo que viene los 42 meses del poder que Europa ejercería sobre el mundo entero. Nosotros hemos llegado ya a entender, sabiendo lo que ya sabemos de esto de las sociedades secretas y cómo es que se mueven mayormente en los Estados Unidos, y la advertencia que Dios le da a los Estados Unidos, siendo Israel, que salga de Babilonia, sal de ella, quiere decir que el mundo entero va a estar envuelto en eso de la bestia. No es que Europa va a controlar el mundo entero. La Babilonia, que es un concepto de lo que representa el sistema, no solamente político, pero especialmente económico, que es lo que mueve todo lo otro. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hemos hablado de las cuatro columnas? Y que la más grande, la más poderosa es la economía, porque es la que suple a los
ellos se suplen de parte y parte, porque sin la educación no hay personas que corran la economía, que breguen la economía. Y todas tienen su participación, pero la más poderosa es el dinero. Hay una cosa interesante en las profecías del libro de Apocalipsis. Y escrito está, ustedes búsquenlo, porque está ahí. Que dice que cuando venga ese gobierno, que venga Cristo, que van a coger a la bestia y al falso profeta y lo van a tirar de cabeza al lago de fuego. Nosotros entendemos que el lago de fuego es la segunda muerte. Eso está claro. ¿Sí o no? No veo. Es la segunda muerte. Quiero decir que cuando se dice segunda muerte, Dios lo dice así por beneficio del ser humano, porque Dios ni considera lo que nosotros entenderíamos por primera muerte como muerte. Ah, él duerme, dijo Jesús de Lázaro. Para Dios, la muerte es eso que nosotros le llamamos la segunda. Eso es muerte, porque de esa jamás habrá resurrección. La primera, la física, eso es un sueñito. Y es más, para el que duerme, no es ni de un segundo, porque muere y el próximo instante ya está despierto. Es como si no hubiera muerto físicamente. Por eso es que Dios dice, están dormidos. Ellos no están muertos. Para Dios no están muertos, están dormidos. Bueno, pero entendemos que también Dios es justo. Y Él le provee a cada ser humano una oportunidad real de arrepentimiento, el llamamiento y arrepentimiento para enseñarle las cosas de él. Y que el que termine en el lago de fuego es aquel que gustó de la buena palabra, la recibió con gozo, la probó y vivió en ella, y después de un tiempo se echó para atrás hasta el punto que lo rechazó y se puso rebelde e incorregible. Ese va para el lago de fuego. Serán los pocos, pero esos son los que van para el lago de fuego. Pero son gente que sí, ya habían doblado rodillas, habían aceptado, pero después los rechazan. Esas personas recibieron una real oportunidad. Porque ¿quién determina quién es verdaderamente convertido y quién no? Mira, los seres humanos son unos expertos actuando. Somos expertos actuando y podemos dar impresiones que no son reales. Ah, y porque te sientas aquí, eso quiere decir que estás convertido de verdad. Bueno, yo no puedo juzgar eso. Ninguno de nosotros puede juzgar eso. Ahora, Dios sí. Porque Él sabe con quién está bregando. Él sabe quién Él llamó y en quién Él depositó del Espíritu Santo. Y Él sabe cuando una persona que recibió el Espíritu Santo se echa para atrás, entonces Él se lo tiene que quitar porque agobia el Espíritu de Dios. Pues entonces, si Dios es el que determina eso, ¿quién es el que está convertido y quién no? Y Él sabe quién son cada uno de aquellos que Él llama. Y Él echa al lago de fuego a aquellos que tuvieron la oportunidad y la rechazaron después. Yo no puedo concebir en mi mente que Dios sea tan injusto de coger a la bestia y al falso profeta y jamás proveerle una oportunidad de arrepentimiento, de llamamiento y enseñarle las cosas y que sean convertidos y que entonces después ellos se rebelan, entonces echarlo al lago de fuego. Mire, Él los agarra y los tira al lago de fuego sin pensarlo dos veces. Esos dos individuos jamás habían sido llamados ni convertidos. ¿Qué eso les dice a ustedes? Que no son humanos. Que no son humanos. Que la salvación no es para los híbridos. Para el ser humano como Dios lo define. Dios sabe, hermano, y quién no es. En la ciencia, en la biología, pues los científicos dicen, bueno, hay diferentes tipos de ADN, porque hay tanta variedad en la humanidad, y las cromosomas, y que se las Y y las X, y todo ese estudio que hay. Pero ¿cómo ellos saben si tal tipo de ADN verdaderamente es humana o no? Porque tiene dos ojos, dos oídos, y parece, tiene forma de un ser humano. Eso no lo hace humano. Para Dios, lo que lo hace humano es el ADN original de Adán, que se pasó por la línea, llegó a Noé, de Noé pasó a los tres hijos, pero hubo corrupción a través, en ese camino, en esa hubo corrupción del ADN. Y en un momento dado, bueno, ustedes saben que de Caín, descendiente de Caín, no existe ni uno. Porque los únicos que sobrevivieron eran Noé y su familia, y él era descendiente de Set. Pues hasta los hermanos de Noé se liquidaron, si es que tenía hermanos. Esto no lo dice, no creo. Todo ser humano que existe ahora vino de Noé. Pues, si los científicos dicen, no, es que hay variedad, y es verdad, sí la hay, a Dios le encanta la variedad. Ustedes saben cuántos tipos de flores hay, o insectos, o de todo, muchos.
De gente.
Ahora, ahí está el problema, que entre toda esa variedad de gente real, están colados, están ahí infiltrados cosas, porque no son ni dignos de llamarlo humano, cosas de nosotros. Y están vivito y coleando y caminando por ahí y dirigiendo países en posiciones de poder. Ahora, acusa a fulano o acusa a sutano que es un nefilí. ¿Cómo tú lo vas a probar? Ah, pues chequéale el ADN. El científico dirá, pues el ADN es otro ser humano, otra variedad. Pero Dios sabe quiénes son. Cuando Dios envió a Saúl a matar a aquella gente en Canaán, por algo era, él dijo que no lo dejen ni uno vivo, no dejen nada vivo. Era una exterminación como si tú estuvieras matando un hormiguero. Era sabandija. Y parecían humanos. Que por el comportamiento no, porque si fuera por comportamiento, todos estaríamos también bajo el pote de Flip. Porque todos seríamos también igual insecto. Algo más allá del comportamiento, porque todos es pecador. Pero mira, hay pecadores entre nosotros que ni son humanos. Y lo aparentan que lo son. Pues si a la bestia, a ese hombre de pecado y al falso profeta no se le provee oportunidad ninguna de salvación, es porque la salvación no es para ellos. Isaías 26 creo que dice algo de los Rafa, de los Jafaín o algo así,
que no resucitarán.
¿Por qué? Porque ¿para qué es que Dios va a resucitar toda esa humanidad? Pues para traerlo a su familia. Dios no va a traer un nefilín a su familia, porque son engendros, son sabandijas, no sirve, está corrompido, no sirve. Ahora, en Tesalonicense, lo que mencionó don Pablo, creo que era en Primera Tesalonicense 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ok? Ya entendemos lo que quiere decir eso. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? No está hablando de seres humanos, porque los seres humanos tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, esa es la resurrección de los de él. Pero
en el 5,
déjame ver dónde es que en la 2. En Tesalonicenses capítulo, segunda Tesalonicenses capítulo 2, habla de otra cosa. En el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo tema, y nuestra reunión con Él, ya leímos de eso, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Parece que estamos falsificando firmas, ¿ah? Cartas engañosas que no eran, decían que venía de fulano, pero que no era así. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ok, ahora, esa apostasía, ustedes saben que viene un cambio grande religioso en el mundo entero, y ya se está viendo. Todavía hay católicos, todavía que hablan de Jesús, que murió en la cruz y eso pagó los pecados. Todavía se habla en los evangélicos y todas esas religiones todavía hablan de eso. Pero lo que viene, que ya lo podemos ver, es el movimiento de la nueva era. Hay tanta gente que está adorando a sus ángeles sin saber lo que están haciendo. Y el Maitreya está por ahí. Hace poco hubo un programa, la semana pasada, de televisión, Marcano. Tenía una señora, una abogada, que está en ese movimiento Nueva Era, y estaba defendiendo y hablando de el Maitreya, el señor Maitreya, que supuestamente ya está por ahí, que es el supuesto Mesías
en Inglaterra.
¿Eh? En Inglaterra, y entonces tiene un portavoz que se llama Benjamin Krem, que es el que habla por él, y se aparece y se desaparece como si fuera de magia. Ya eso está por ahí. El movimiento Nueva Era está detrás de eso, está apoyando esa creencia. Y hay un montón de cosas del mundo de eso, de la nueva era, de esos que supuestamente son seres elevados, iluminados, y son nuestros ayudantes, que ellos vienen a cambiar la nueva era, que ya está terminando la era de Piscis y que ahora viene la de Acuario, y que eso de Acuario, pues el agua que representa el Espíritu de Dios, que va a cubrir el planeta. Plagio del enemigo, usando esa mentalidad nueva era. ¿Será eso? Yo pregunto, ¿será eso la apostasía? Que hasta los grupos cristianos, disque cristianos, ya están apoyando y están reinterpretando las escrituras para acomodar esas creencias que vienen del hindú, de allá de la India, del oriente. De ahí es que viene eso. Que ¿qué es lo que viene del oriente? Dios dice que vaya al occidente. Están mirando al oriente. Quiere decir que le están dando la espalda al occidente. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Pues, aquí habla de ese hombre de pecado, hijo de perdición. El versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Quiere decir que todo lo que existe como religión, él lo va a borrar y va a decir, ustedes están todos mal. La verdad es esta. Y como viene con milagro y mucha sabiduría y mucha astucia, va, por ejemplo, puede hasta los judíos engañarlos. Porque él va a interpretar esas nuevas creencias que no choquen directamente con lo que ya hay en la mente de tal grupo. Él lo que va a hacer es, va a hacer el acercamiento a tal grupo, tal religión, y a esa gente que ya, él sabe lo que hay en la mente de ellos, él va a aprovechar lo que ya hay ahí en esa mente, y va a esclarecer, entre comillas, cosas que ya ellos creen. Pero en eso de esclarecer, lo que hace es dándole al traste, echando fuera cosas importantes. Por ejemplo, el mundo cristiano cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues eso hay que quitarlo de alguna manera. Todos somos hijos de Dios. Todos, todo ser humano es hijo de Dios, incluyendo los neofilines. Todos somos hijos de Dios, de acuerdo a esa mentalidad. Pues cuando dice el Hijo de Dios, es una metáfora, es una analogía, no es algo literal, lo entendieron mal. Pero, ¿de qué Hijo de Dios? Sí, pero quizás la manera que ustedes lo entienden, eso es lo que hay que acomodar, hay que arreglar eso. Porque literalmente no es hijo de Dios. Él era otro más de todos los maestros que han venido, los avatars, que han venido a enseñarle a la humanidad. Es otro más. Es otro Buda. Es otro Confucio. Es otro Mahoma. Todos ellos son lo mismo. Otra anomalía. La cosa es que van a tener que bregar, él va a tener que bregar con su maquinaria política, ¿verdad?, de propaganda. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Alemania? ¿Cómo fue que un pueblo, el pueblo alemán, teniendo alemanes, hermanos que eran judíos, viviendo al lado, de vecino, y queriéndose entre ellos, cómo es que Hitler, con su maquinaria de propaganda, ¿cómo se llamaba el jefe de la propaganda, Víctor? Goebbels.
Goebbels.
Él es el que bregó. Tú sabes, tú tienes que entender, tú tienes que tener claro en mente el perfil psicológico de un pueblo para poder manipular ese pueblo y hacerlo que rechacen lo que ya hay ahí en su mente, aceptar otra cosa sin darse cuenta que están rechazando lo que ya creen. Eso sí que es astucia, el poder hacer eso. Que ni se den cuenta que están rechazando lo que ya ellos creen. Que cuando Dios lo mide, él dice, por ejemplo, eso que ustedes celebran, no son mi fiesta, son vuestra fiesta. Están hablando de la fiesta de Dios, ellos la celebraron. El espíritu que Dios quería ver en esas fiestas de él no estaba ahí. Por lo tanto, ya no son fiestas de él. Porque lo importante, que es lo espiritual, él lo dijo, yo quiero que los adoradores de Dios adoran en espíritu y en verdad. No solamente la verdad, pero el espíritu de la verdad. Y si tú puedes celebrar la fiesta de tabernáculo o la que sea, fuera del espíritu de lo que eso significa, no la celebraste. Celebraste tu fiesta, a tu manera. Si lo hiciste a tu manera, lo estás celebrando tu fiesta, aunque el título sea fiesta de Dios. Pues es lo mismo con todos los otros pueblos. Es tomando lo que hay ahí ya en esa mente, manipulándolo de tal manera que la gente lo rechace. Ah, porque cualquiera de nosotros puede decir, yo celebro la fiesta de tabernáculo, y no estar diciendo la verdad sin saberlo, sin saber que está diciendo una mentira. Porque para los efectos celebramos la fiesta de tabernáculo, o la fiesta que sea, pero de verdad que la celebramos. Tú sabes, el que juzga eso es aquel que está allá arriba, porque es algo de aquí y de aquí. Pues a eso es que este hombre de pecado se va a meter ahí en la mente de los pueblos, para utilizar lo que ya hay, manipular eso, hacer que los rechacen sin ellos que se den cuenta y que acepten otra cosa. Porque dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sirve como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que él va a coger todas estas mentes que hay ahí. Pues los cristianos esperan su Cristo, los judíos esperan su Mesías, los musulmanes esperan su Mahdi. O sea, todos están esperando. Ah, ¿cómo era el que, quién es el, cuál es el nombre de que esperan los aztecas?
Quetzalcóatl.
¿Cómo se pronuncia?
Quetzalcóatl.
Y ese es también para aquellos que, si hay todavía personas que creen en esa leyenda, que no son tan fuera de lo real, pues él vendrá como sea para convencer a tal grupo. Yo no sé si allá las otras religiones del oriente, los Hare Krishna, estarán esperando a alguien también. A Krishna, están esperando a Krishna, eso suena como... Pues están esperando todo el mundo, todo. Pues recuérdense que viene más ahí, y ese conocimiento lo tenía Noé, y se lo pasa a los hijos, y en el camino de generación en generación ese conocimiento se va rompiendo, se va contaminando con mentiras y leyendas y muchos adornitos y cositas, que cuando llegas al tiempo del fin ya ni se parece a lo real. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así breve, el día de Thanksgiving, que con tanto gusto nos gusta celebrar. ¿Saben que eso es una versión corrupta de la fiesta de tabernáculo? En el octavo mes. Investíguenlo por su cuenta para que vean de dónde viene eso, que todo de eso de celebraciones, de festivales, de cosecha. ¿De dónde viene eso? Viene de la fiesta de tabernáculo, porque eso es lo que es la fiesta de tabernáculo. Es un festival de cosecha. Es verdad que lo que Dios tiene en mente es la cosecha de la humanidad, pero sí, habían cosechas y la gente cogía el dinero, los frutos, los convertía en dinero y iban a celebrar la fiesta de tabernáculo. Pero lo de Thanksgiving era la versión ya a través de los siglos corrupta, cuando aquella gente, los peregrinos de Inglaterra que son israelitas, vinieron a celebrar acá Thanksgiving Day. Y ahora es una fiesta, y es de fútbol. Y pues así es que todas estas cosas se van, porque están en las manos de el enemigo, y él no hace nada original. Él toma todo lo que Dios tiene en mente, porque está lleno de eso. Dios lo compartió con él, él lo tiene en su mente, y él dice, yo lo hago a mi manera, en mi tiempo, como dijo Jeroboam, vamos a celebrar la fiesta del tabernáculo en el octavo mes, no en el séptimo. Pues esto es la tía de este, no voy a decir este don, porque no es humano, pues no es digno de que lo llamen ni hombre, haciéndose pasar por Dios. Pues quiere decir que él va a tener una estrategia bastante poderosa psicológica para poder convencer al mundo entero que él es Dios. Y él lo va a poder probar, por lo menos a la satisfacción de ellos, que una persona que tiene el Espíritu de Dios va a ver eso y va a decir, pero la gente no le ve la costura a ese tipo. ¿No ven que él es un mentiroso? atrévete a abrir la boca y decir eso, porque él no va a tener que hacer nada para callarte. El mundo te va a tratar de callar, porque ellos van a estar convencidos. Otra cosa, que en esa psicología, como lo hicieron en Alemania, van a decir algo parecido a esto. Tenemos muchos problemas, y es porque no tenemos unión perfecta espiritual. Para tener eso, todo el mundo tiene que pensar igual y bregar igual para tener esa unidad. ¿Cómo era la palabra que don Pablo usó?
Unicidad.
Unicidad. Hay que luchar por la unicidad. Y si hay alguien que no está en onda, hay que tratar de ayudarlo para que caiga en onda. Si no cree igual, pues mira, tengamos paciencia con esa persona, ayudarlo para que eventualmente caiga en onda y siga la marcha igual con el mundo. Y tú sabes que lo que están haciendo es tratando de manipular psicológicamente para que tú haces lo que ya Dios te dio, ya Dios comprobó que es la verdad, y tú sabes la pura mentira que es eso que esa gente está hablando. ¿Cómo tú vas a poder bregar con eso cuando todo el mundo te mira y te dice que tú estás celebrando? ¿Qué? No, brother, tú debes dejar de usar, hacer eso, porque tienes que caer en onda. Porque si tú no te pones en fila con nosotros, nosotros no vamos a poder recibir las bendiciones de Dios. Dios nos va a negar las bendiciones de la era de Acuario porque tú te niegas. ¿Quién ha estado en el ejército? Ustedes saben que esa es una estrategia que usan. Si hay un problema, en el caso mío que estaba en el Air Force, era un flight. El flight es una unidad de 36, más o menos, de 36 a 40 personas. Si hay que tener unicidad. Si hay uno que está fuera de onda, le vamos a hacer por la noche una fiesta con la colcha, con el colchón de él. Le tiramos el colchón encima y todo el mundo a puño y patá. No el colchón, la frisa. Y a puño y patá. Para obligarlo que entre en la unicidad. Eso se llama peer pressure, ¿verdad? Una presión de todos los que son del mismo grupo, de los iguales. Pues esa es la estrategia que Hitler utilizó en Alemania. Si tú tenías un vecino judío y él lo averiguaban y ellos sabían que tú lo sabías y no lo reportaste, tú eres igual que ellos, también vas para el campo de concentración porque tú estás con él, porque tú lo protegiste. Pues tú eres un criminal como él. ¿Cuál es el crimen de él? Que es judío. Tú no eres judío, pero como tú te hablas a él, ayudándolo, no reportándolo, pues entonces tú eres igual que él. Para el campo de concentración. Para la cámara de gas. Pues, esto que dice aquí que él se va a sentar ahí, que va a ser Dios, es porque el mundo entero ya... O sea, él no va a poder hacer eso a menos que ya el mundo esté convencido. Él no lo va a poder hacer de llegar y al otro día decir, ¿ustedes saben que yo soy Dios? No, la gente se le ríe en la cara. Hay que preparar esas mentes. Hay que prepararlo utilizando lo que ya hay ahí, convenciéndolo que lo que tienen ahí está bien, pero que hay que ajustar ciertos detallitos de lo que creen, de cierta manera. Eventualmente él podrá sentarse allí y decir que él es Dios y todo el mundo le va a aplaudir. Es verdad, mira, es verdad, él es Dios. Versículo 5: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? La cosa es que no tenemos excusa, ¿verdad? No tenemos excusa. Porque mira, ¿desde cuándo Pablo lo está diciendo aquí? Nos lo está diciendo a nosotros. Una cosa que se me ocurre ahora. Llegará el momento que no tendremos estos libros. Pero que leímos estas palabras, cuando él dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Vamos a acordar esas palabras, ¿saben por qué? Porque en aquel momento vamos a decir, fíjate, Pablo estaba con nosotros por medio de la palabra escrita. Pero ahora que no tenemos la palabra con nosotros, lo tenemos aquí, lo recordamos, porque Pablo nos lo dijo por su palabra escrita. ¿Entiende cómo eso va a aplicar a nosotros en un futuro? ¿Se recuerdan cuando yo estaba con ustedes? Ahí es como si fuera una voz de la tumba que viniera a nosotros en ese momento futuro y nos diga, yo te lo dije, que esto iba a pasar. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes tenían sus Biblias y se reunían allí en el Rotario y sábado tras sábado en ese libro y allí estudiaban y allí andaban y cogían las noticias y la comparaban con este periódico. Este es el periódico de mañana, no el de ayer. Y de ayer también. Pero esas palabras van como que van a cobrar un significado mucho más importante. Ahora mismo nosotros lo vemos como de un punto de vista histórico. Que él está diciendo a esas personas, a esos tesalonicenses, que en un momento dado él había estado físicamente con ellos y que él le habló de eso y ahora se lo está recordando en una carta. Pero no, nosotros tenemos que ponernos también en el lugar de esa gente, de esos tesalonicenses, y decir, espérate, Pablo me va a decir esto en un futuro, ya me lo dijo aquí y me lo va a recordar en un futuro cuando ya yo no tenga este libro, que él me lo advirtió. Porque todavía los apóstoles están predicando. Todavía. Eso de ir por todo el mundo alrededor y prediquen. Él le dijo eso a los apóstoles. Y todavía ellos lo están haciendo. Porque aquí estamos. Nosotros somos fruto de eso. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ese versículo es como medio enigmático, porque uno puede interpretar eso de 20,000 maneras. ¿Qué es lo que lo detiene? Ellos sabían, él se lo está recordando. Nosotros sabemos qué cosa es que detiene que se manifieste ese hombre de pecado. Yo no puedo decir ni una cosa ni la otra. ¿Puedo? Pero ¿de qué vale si la especulación basada en las escrituras? Podría decir, bueno, como entre Estados Unidos es una nación que Dios ha utilizado en este tiempo del fin, desde el siglo pasado, para mantener cierta estabilidad en el mundo, sí, ha habido sus peleitas aquí y allá, pero que la amenaza de fuego global con una guerra abierta nuclear, que Dios ha detenido eso porque el poder de los Estados Unidos lo ha detenido, porque hay muchas armas nucleares regadas por el mundo entero, pero Dios no ha permitido, mientras los Estados Unidos esté ahí, no ha permitido que se utilicen hasta ahora, ¿verdad? Hasta este momento, y todavía estamos ahí, pero quita a los Estados Unidos de su posición de poder. Que se cumple Ezequiel capítulo 5, que una tercera parte es quemada, una tercera parte es muerto en las ciudades y la otra tercera parte al exilio. Y de los chispitos que tenía guardado en el ruedo de la batita, sacó unos cantos y los echó también al fuego. Eso está hablando de Israel en un futuro. No está hablando de lo que sucedió en aquel momento, porque ya era un hecho que él ya estaba en el exilio de Judá. Ya él estaba en exilio, él está hablando de algo futuro para Israel. Recuerdo que eso es una de las cosas que se hablaba en la Worldwide, que lo que escribió Ezequiel no se aplicaba, porque ya aquello era pasado. Él está hablando de algo futuro. Y Jerusalén representa el pueblo de Dios. Cuando dice, pon un ladrillo, y ese ladrillo es Jerusalén, y hazle, rodéalo, como si fuera un sitio, ¿qué se dice? Un sitio, cuando
o sea, sitiado.
Sitiado, una ciudad sitiada. Sí. Dice, encima de ese ladrillo yo vas a quemar el pelo que te vas a rasurar la cabeza y la barba. Jerusalén representa el pueblo de Dios, sea en lo físico, sea en lo espiritual. Ahora mismo en la iglesia, ¿no ha pasado algo ya así? Bueno, físicamente nadie lo echaron al fuego, pero ¿y espiritualmente? Ya están liquidados, ya están fuera de onda completamente, ya se han echado para atrás completamente y no hay arrepentimiento en ellos. Eso que lo juzgue Dios. La cosa es que eso que detiene la manifestación del hombre de pecado es algo que vamos a entender. Si es que los Estados Unidos es, vamos a entenderlo cuando sepamos lo que sucede después de que se cumpla Ezequiel 5. Que ya los chinos vienen no a buscar dólares, porque los dólares no valen, pero ¿sabe qué vale para ellos? Bienes raíces, real estate, un pueblo, una tierra que produce. Y no que ellos necesiten gente, pero pueden utilizar unos cuantos esclavos más. Ellos no vienen a buscar dólares, ellos vienen a buscar gente y tierra, terreno. Y todo lo que tenga valor, edificios, ciudades completas, para tratar de recobrar el trillón y medio que tienen invertido en la deuda de los Estados Unidos. No sé, pero para mí, los chinos era la última nación que ellos debieran de haberle vendido bonos. Porque cuando vengan a reclamar lo de ellos, va a ser sin pena, sin piedad, porque es de ellos. Es de ellos. La vida, el nivel de estilo de vida en los Estados Unidos está por encima de todo el mundo. Y esa factura hay que pagarla. Hay que pagarla. ¿Te diste buena vida? Ok, ahora otro se va a dar buena vida a costillas tuyas. Porque otro te dio buena vida a ti. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué misterio es ese? ¿Será esto de los experimentos del ADN? De la iniquidad. Porque siempre interpretamos esas palabras que es algo que es solamente algo espiritual. Pero hay mucho más detrás de eso. Por ejemplo, cuando se habla de la perfección de Noé, no está hablando de su condición espiritual. Ya decía, ya dice ahí, él era un hombre justo y perfecto. Justo es lo espiritual, perfecto, esa palabra tamiz, creo que es algo, tamiz en hebreo, está hablando de algo puramente físico. Solamente se aplica a animales que son dignos de sacrificio. Por ejemplo, el cordero, que no puede ser ciego, no puede tener ninguna enfermedad, cosas así. Perfección genética. Noé era un ser humano, mientras que el resto, qué sé yo lo que eran, pero humanos no eran. Pues, ¿será eso? Estamos otra vez mirando algo, estamos mirando algo futuro. No podemos dogmáticamente interpretarlo, porque esto se interpreta así solo cuando sucede. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Eso que está deteniendo, hay una barrera, hay un muro que está deteniendo que se manifieste ese hombre de pecado. El que lo está llevando a cabo, el que lo está manejando, administrando, es Dios mismo. Dios tiene un plan y cada cosa tiene que venir a su tiempo. Ahora mismo la iglesia está en una condición que podríamos interpretar como lamentable. Pero si está así, es porque por medio de esta condición es que Dios está bregando con esa iglesia. Es lamentable porque vemos lo que vemos. No tenemos que entrar en detalles. Pero que esa condición es exactamente la que Dios quiere que exista. Porque por medio de esa condición Él logra cosas. Es como, por ejemplo, hay un fuego en un bosque. Y está quemando bosque, está quemando casas, está quemando de todo. ¿Cómo es que los bomberos pelean contra ese fuego? Prenden otro fuego. Prenden un fuego más afuera de donde se está quemando. Queman todo, un fuego controlado, no un fuego salvaje, descontrolado como el que están peleando. No, esto es un fuego controlado. Y queman, poco a poco así, en lo que ese fuego descontrolado llega a ellos, ya ellos han quemado parte del bosque en una manera controlada. Cuando el fuego llega a ese punto, se apaga, porque no hay más combustible. Y ahí terminó el asunto. Pues a veces hay que pelear fuego con fuego. Si la iglesia está en una condición lamentable, como lo estaba cuando estábamos en la Worldwide, pues él a ese fuego le trae otro fuego. Y en ese segundo fuego controlado es que él logra que se apague el fuego y resulte en un reavivamiento en la iglesia. Una que resurja el poder espiritual de ese pueblo, que despierte como despertaron a Elías.
Dos siestas.
Estamos en la segunda. Estábamos en la primera, nos despertaron. Y entonces comimos y nos acostamos a dormir otra vez. Y ya mismo nos dice, vete pa' Oreb. Da algo camino te resta. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ah, un momentito. Satanás es el que le gusta plagiar, ¿verdad? Dios se reprodujo en una mujer física y tiene al Mesías, su hijo, el que va a gobernar el mundo. El diablo también. Él se puede manifestar como hombre y puede caminar entre nosotros y puede conquistar una mujer y puede reproducirse por esa mujer, engendrar un demonio y preparar todo en su educación y las oportunidades políticas para ese individuo, para que suba y que en un momento dado se abra la cortina del escenario y ahí está él preparado ya para la obra que él tiene por delante. Una obra preparada por su padre, el enemigo, y permitido y planificado por el jefe de su padre, que es Dios. Porque él dice, yo reuniré todas las naciones. Este nefilín va a reunir todas las naciones. Él va a unir a toda la humanidad. Eso es bueno. Porque cuando venga Cristo, el verdadero Mesías, ya todo eso va a estar puesto. ¿Recuerdan cuando Israel salió de Egipto? Que Dios le dijo, ustedes van a una tierra donde ustedes no sembraron nada, a casas que allá otra gente construyeron, todo está preparado para ustedes. Ustedes no van a tener que hacer nada. Pues Jesús, ¿qué va a hacer? Traer la ley, imponer la ley, la nueva ley, porque ya va a estar todo hecho, ya todo va a estar unido. Quitar a uno y poner a otro. Ese. Porque Él va a reunir las naciones y lo va a hacer de individuo. El advenimiento es según la obra de Satanás, que Él engendró a este individuo. Sabemos que Él va para el lago de fuego sin oportunidad de salvación, que el individuo no es humano. Eso es lo que me dice ahí, porque a los nefilines no se les extiende salvación porque son humanos. Dios no se está reproduciendo por medio de ellos. Eso, ellos son el producto de un pecado de ángeles malvados que también son reos de muerte. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Como ya la humanidad está rebelde, y bastante que Dios le ha hablado, pues mira, ustedes no me quieren hacer caso a mí, háganle caso a aquel. Háganle caso a ese que viene por ahí. El que yo estoy ya preparando por medio de mi herramienta, el diablo, porque eso es lo que el diablo es, una herramienta en la mano de Dios. Dios utiliza esa herramienta para que engendre un hijo, imitándolo a él. Él es un experto plagiando, porque de originalidad no tiene nada. Es que eso de, el único que tiene originalidad es Dios. Eso se ve hasta en la música. Ah, que hay una canción nueva. ¿Nueva de qué? El otro día escuché una canción y dije, espérate, si la parte del bajo es de tal canción y la melodía es de esta otra, le cambiaron dos o tres letras y ya es una canción nueva. De nuevo no tiene nada. Cogieron parte de esta, parte de aquella y entonces le dan derechos para que la venda. Pues mira, nada en el mundo es original, solamente Dios es original. Porque de la nada, Él crea cosas que nunca habían existido. Pues, la gran mentira, una gran mentira, una gran mentira en particular. ¿Cuál será? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se me acabó la gasolina.
Hacía días no vimos eso, ¿verdad? Digo, quedan libres voluntariamente, pero es en forma automática, ¿ves? Si no acepta, aquí decimos, voluntariamente estás libre de la unidad, como lo ponen ellos. Pero esto hay que arreglar. ¿Cómo va a arreglarse aquí? ¿Cómo se va a arreglar? No queda mucho tiempo, porque están en apuros los europeos. Ya dijimos por el titular que estaba con Europa está convulsa. Están inquietos, están preocupados porque no saben qué hacer. Hay riesgos, amenazas de que la moneda euro va a desaparecer. Y peor, que si desaparece la moneda, desaparece la unidad europea. Lo mismo que si desaparece la unidad europea, pues desaparece la moneda, el euro. Ambas cosas van de la mano. Pero, nuevamente, lo que yo he visto de todas estas noticias, analizándolas anoche, que yo estaba esta tarde leyendo esto, y de un momentito, hay inquietud entre el liderazgo de Europa. ¿Y por qué? Porque no encuentran una armonía, no se ponen de acuerdo. Nombran comisiones de expertos para esto. Cada vez que hay un plan, nombran una comisión. Esa comisión le ponen una fecha, llega a un acuerdo o a algo que determina esa comisión, lo informan entonces a los líderes, pero los líderes, nuestra comisión dice, hay otro problema para comprar, otra comisión. Y están en un tejemeneje, están en un juego de malabar que ellos mismos no saben la hora que es. La crisis es más seria que ellos mismos creen. Mucho más seria que lo que cualquier político o de estos periodistas a hueso, que son expertos en estas cosas, tienen un análisis profundo y acertados y de acuerdo con cierta, según yo entiendo, la Biblia me habla, pero no saben lo que están diciendo. Y se habla mucho de crisis, pero mitan a crisis económica. Hay una crisis política. La gravedad de la crisis en Europa no es tan económica como lo es en lo político, porque los líderes están, ¿qué hicieron con Italia ahora? Ah, porque Mercusón y aquel que estuvo, porque no estaba de acuerdo, que tenía que movías muchas mujercitas por aquí y por allá, tenía muchas secretarias jovencitas ella allá en su parlamento, y él se pasaba dándose buena vida, el viejito ya, que eso no estaba bien, había que quitarlo, lo quitaron. ¿Y a quién pusieron? A uno que había sido miembro de ese grupo grande, de los grandes de la Comunidad Europea, a Monti. Están tratando de remediar la situación, obviamente con humanos y con decisiones muy humanas. Pero René dijo algo. ¿Qué fue lo que él dijo? Muchos sabuesos de estos que yo digo, periodistas, y no tanto periodistas por acá de los periódicos de diario, televisión, radio y periódicos como El Nuevo Día, o El Mundo, o el New York Times, lo que sea. No, no. Periodistas o sabuesos de la Universal. Ex miembros de la Universal que escriben cantidad de artículos por ahí y llegan a conclusiones, explicaciones que ellos dan de las profecías bíblicas, que en su sabiduría como que pierden el hilo. No saben lo que están diciendo. ¿Qué es lo que dice la profecía? Lo que René dijo. Estos expertos, tanto de la ex WCG, de la Universal, ahora se llaman ex de la Universal, o periodistas cualquiera de otros ramos, por acá, de los políticos de este mundo, o de los periodistas de este mundo, o de los medios de públicas de noticias y demás, todos y ellos, pues, no se ponen de acuerdo. Cada uno tira por aquí, tira por allá, y llega con su explicación que contradice la de aquel o afirma la que al otro, y así la pasan. No hay unidad. Ahora, en un punto ellos están de acuerdo en que esa crisis que hay en Europa es necesaria. Primero, la crisis existe porque no hay un líder que imponga el orden. Por consiguiente, la crisis va a ser necesario que venga ese líder. ¿Pero dónde está ese líder? La profecía dice que viene. Y ese líder es el hombre de pecado. Y René lo explicó muy bien, bíblicamente hablando. Ahora no sé si él entiende qué fue lo que él dijo. Y no sé si ustedes lo entendieron, pero yo creo que no.
¿Qué fue lo que René dijo?
René está diciendo y repitiendo en lo que dijo, que ese ser que viene, esa bestia o falso profeta, no es humano. Si no es humano, ¿tiene que ser qué cosa? Él dijo que tiene que ser nefilín. Y él habló de aquellos que pecaron, pero que no resucitarán, citando a Isaías 26. Bien, de acuerdo. Pero, un momento, y dame la conclusión, ¿cuál es? Él lo dijo. Ese que viene no es humano. Si no es humano, dice que por obra del Satanás, leyó allá en Tesalonicenses, y que, pero en los últimos momentos digo que Dios es el que interviene y todo él es lo que determina él. Pero René dijo algo al principio. Él habló de una resurrección. Quedó grabado, y voy a dar eso que él lo oiga otra vez. Y habló esa parte de la resurrección.
Tesalonicenses 4.
En Tesalonicenses 4.
¿Sabes que yo llegué ahí equivocadamente? Yo no estaba buscando.
No, pero yo te dije Tesalonicenses 4 y tú lo abriste ahí. Yo te lo dije que pues ahí está. Y si el 5 lo hubiese seguido, era lo mismo de 2 Tesalonicenses 2. No, pero saltate a 2. Tesalonicenses capítulo 2. Pero si el 5 de aquí sigue lo mismo.
Sí.
O sea que Pablo repite en la segunda carta a Tesalonicenses lo que dice en el capítulo 5 de la primera carta.
Exacto.
Pues te dije, el 4, dice el 4, perfecto, y lo que dijiste está bien, pero pudiste haber seguido el 5, pero da lo mismo porque saltaste al 2 de segunda Tesalonicenses, que es la misma cosa.
Sí, okay.
Te habla de lo mismo. Pero lo que tú dijiste es que ese líder que viene, pues, es echado al fuego, un falso profeta que es echado al fuego, pero es que Dios no es un Dios justo, si no le da a ese ser la oportunidad de arrepentimiento. Fue eso lo que dijiste, ¿verdad? Ajá. Pero no me dijiste que ese ser que no es humano sí tuvo la oportunidad de arrepentimiento y por consiguiente viene otra vez, surge otra vez a la actividad con los humanos acá cumpliendo la profecía y va directamente al lago de fuego, porque su oportunidad de arrepentimiento la tuvo cuando en los días de Noé, que Cristo fue a predicarle allá a ellos.
Okay.
¿Lo captas ahora?
Sí, entiendo.
Ahora, entendamos bien, los europeos no podrán conseguir la unidad por ellos con los métodos que actualmente están aplicando, discusiones entre humanos, con determinaciones muy humanas y con circunstancias muy humanas. Hablan de que hay que cambiar las circunstancias porque estas han cambiado o los tiempos han forzado un cambio, según la Merkel habló, y todo eso es muy razonablemente correcto, humanamente hablando. Aquí lo que hace falta en Europa y en el mundo hoy en día es lo que el Eterno ha determinado. La situación es tan crítica, y por eso yo comenté hace un momento atrás, que la crisis es de una gravedad que los grandes expertos fallan en captar la gravedad de esa crisis. Es una crisis del espíritu. Se manifiesta en lo físico, obviamente, porque el mundo todavía mira las cosas desde el punto de vista físico, muy humano. La unidad europea vendrá, se unirá a las naciones, agarrará, entrará al poder de las Naciones Unidas, ese ser que va a resucitar y que se llama Abadón allá en Apocalipsis. Y eso es lo que este señor estaba diciendo, no sé si él entendía así. Y que finalmente quien cumpla la profecía de hombre pecado es ese espíritu que dice que las llaves del abismo se abren y salen esos espíritus y vienen entonces a actuar. Ahí habla Apocalipsis, ahí habla Daniel, en Daniel allá capítulo 7, que va a hacer guerra contra los santos del Altísimo y los va a vencer. Capítulo 7 de Daniel, versículo 20, 19, 20, por ahí en adelante. ¿Quiénes son esos santos del Altísimo que ellos, que este ser que viene le va a hacer guerra? Los otros santos. Ellos vienen a pelear contra los otros santos. No se refiere exclusivamente a los santos de la Iglesia de Dios hoy. Leyó ahí en Tesalonicenses, René, leyó en Tesalonicenses de que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? Oh, se cree que los judíos están construyendo un templo y hay cantidad de grupos cristianos ayudando económicamente a los judíos a que se construya ese templo, y ellos quieren construir ese templo físico, pero la Biblia dice que Cristo es el templo, y ese templo, Él, como lo digo, destruye este templo en 3 días, lo edificaré, y ese templo es la Iglesia, la que Cristo está formando. A esa iglesia es que vendrá este ser que resucita a hacer guerra contra los miembros de esta iglesia, pero también contra los ángeles del cielo. Un detalle que no hemos hablado algo, pero no con claridad, el concepto de la Biblia nos habla de la actividad angelical. La primera criatura que crea los ángeles. ¿Quién creó los ángeles? El Padre a través de Cristo. Y Cristo es superior a todos los ángeles. Hebreos, Pablo explica quién es Cristo. Tiene más poder que todos los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies? Está hablando del Hijo del Hombre. Hay cantidad de cosas que todavía no entendemos, no conocemos. Hemos hablado en el pasado, pero con pocos detalles. En una ocasión yo recuerdo perfectamente, y no hace tiempo, un tiempo atrás, que me encontré la grabación, me puse a oírla, en un audio cassette, aquellos antiguos, donde se dijo que cuando hay guerra aquí entre las naciones, los hombres humanos, hay guerra angelical. Yo la recuerdo, veo que Dolín también recuerda,
se manifiesta aquí.
Se manifiesta, la guerra de los ángeles allá se manifiesta acá. Y que hay seres angelicales asignados a grupos de naciones y a naciones en particular, como está Gabriel, el ángel del pueblo de Dios, y Miguel. Hay actividad en el reino angelical que se manifiesta aquí en la tierra. Y mucho de lo que aquí en la tierra se hace también se manifiesta o es real allá, en el reino angelical. Y el cumplimiento final, cuando el Eterno interviene que envía a Jesucristo, va a ser una guerra también entre seres espirituales o entes espirituales y humanos también, que simultáneamente se va a manifestar una guerra entre humanos, ciertamente, pero entre los ángeles también va a estar peleando. Van a surgir, se van a abrir, el abismo se va a abrir, y muchos de los que están allá durmiendo van a resucitar. Dios los va a traer otra vez, ¿para qué? Para llevarlos otra vez, como René dijo, vea que la muerte para el Creador, como lo vemos nosotros, esa muerte física, no es muerte, es un sueño. Hay unos seres de esos que están en prisiones, dice allá en Apocalipsis, como que están en prisiones, pero serán abiertas esas prisiones, el abismo será abierto y van a venir. Hay tres espíritus que vienen. A lo mejor son tres arcángeles que se habían ido con Satanás. Y da los nombres, Abadón, Apoleón, ¿y cuál es el otro? Satanás es el otro. ¿Lucifer?
Sin nombre.
El sin nombre. Estamos entrando en terreno más profundo de lo que hasta aquí no habíamos creído que entendíamos. La analogía del ñame todavía está latente. Y estamos cavando ya a esta parte inferior, allá la parte más profunda del ñame, la parte buena, porque entra ahora el contexto de la actividad espiritual a favor del pueblo de la iglesia de Dios físico, los hombres físicos. Cristo envía su sangre a proteger a los santos. Y contra esos santos de la iglesia van a hacer guerra, dice Daniel, pero también contra los santos del Altísimo, estos que resucitan van a hacer guerra, y los van a vencer, algunos de ellos. Y de la iglesia vencerán algunos también. No, la situación es crítica en cuanto a lo que hoy llamamos una grave crisis económica, pero que más que económica es política. Y más que económica y geopolítica es espiritual. La crisis que sufre el hombre hoy es del espíritu. Es lo que tenemos que entender.
Eso lo dijo Douglas MacArthur.
Douglas MacArthur dijo eso, ciertamente, hablando de la guerra, este visto, esto, otro. Pero el problema es del espíritu. La solución tiene que ser espiritual. Hoy nosotros leemos en la escritura de esas historias de seres angelicales que pelearon allá. El libro de Daniel habla de un ángel que vino con un mensaje a Daniel, pero llegó creo que 21 días de retraso donde Daniel, y le dijo, porque estuve peleando allá con aquel príncipe del otro, de la otra nación. Nosotros leemos esas cosas y no le damos la importancia porque no entendemos. Pero mire, el tiempo ya pronto llega en que vamos a entender lo que es esa guerra entre ángeles y entre humanos. Al ver la guerra entre humanos, ello es una manifestación de la guerra angelical. Cuando surjan esos seres que están ahí durmiendo ese sueño de prisión, y eso es lo que habla Tesalonicenses, volvamos a leer ese libro de Tesalonicenses, a Daniel y Apocalipsis en ese contexto, y vamos a entender con claridad. Tal vez este señor Huy nos va a ayudar en ese aspecto, porque él escribió un artículo que habla mucho de quién es ese hombre de pecado, y él llega a esa conclusión. Y más o menos lo que René estaba hablando, sin él saberlo, pero eso es. Estamos hablando de que el hombre de pecado no es un humano. Ahora, entendamos bien que a estos seres se les es permitido agarrar, montarse en la mente de cualquier ser humano rebelde. Porque hay seres humanos rebeldes que han recibido la verdad y la han rechazado. Y fácilmente ellos capturan una mente de esas y se manifiestan y ponen a un ser humano como líder en Europa, digamos, o en el seno de las Naciones Unidas, donde esté la sede central, sea Nueva York o sea donde sea, pone a ese hombre ahí, surge el líder. Pero ese líder está quien está trabajando allí, es ese ser que salió del abismo. Y claro, todo por la colaboración satánica, que es el líder de todos estos seres, que fue el que arrastró una tercera parte de los ángeles. Vamos a ver el estrago final de esa guerra de entre ángeles cuando el Eterno venga y envíe a Cristo. ¿Y a qué viene Cristo? A restaurar todas las cosas a su orden original. Ello implica que todo ese grupo de seres que están durmiendo ya en prisiones y que van a ser libertados, para llevarlos a la muerte final, al lago de fuego. Y entonces es que todas las cosas quedarán restauradas al orden original, y Cristo entregará el reino al Padre, y Él mismo se sujetará al Padre, el único Dios. Por eso habla que en Isaías que Dios Jehová solamente es Dios, y el nombre de Jehová mismo se aplica a Dios el Padre que a Cristo el Hijo. El Yahvé en el hebreo se aplica lo mismo al Padre que al Hijo, porque el Hijo es la esencia del Padre y también es Dios. Adórale todos los ángeles. Él es Dios, Juan lo dice, capítulo 1 de Juan 1. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él también es Dios. Ah, pero el Dios principal. Y Cristo mismo lo dijo, el Padre mayor es que yo. Tenemos que poner todas estas escrituras en contexto para llegar a entender qué es lo que el Eterno quiere revelarnos en este tiempo que apremia. Comenté que los líderes en Europa están intensamente ocupados en lo que ellos llaman esa crisis grave. Y hay los sabuesos estos que describen en sus escritos la razón de esta crisis y que va a surgir una crisis peor. Leí algo en España que ya va a comenzar pronto, alguien augura eso, lo que llaman la intervención de las cuentas bancarias, donde cuando usted va al banco, no hay dinero, el banco está en quiebra y usted perdió todo lo que tenía depositado. Este señor que habla en este video que les comenté, que voy a grabarlo bien, que ustedes lo puedan ver con detalles, él comenta que en el continente suramericano, no quiso decir el nombre del país, mencionó desde México hasta Chile o Argentina, de México a Argentina, todos los países de Sudamérica, que en un país de Sudamérica eso sucedió ya una vez, que los clientes buscaron su dinero al banco y el banco había cerrado, clausurado, y perdieron todos sus depósitos que tenían allí. Ahora, sucedió en un país de Europa, él no lo mencionó, pero en Europa sucedió, donde el dinero usted lo podía cargar en una carretilla, cantidad de dinero, la moneda de ese país, y no compraba con ello ni una cajetilla de cigarrillos, ni un tabaco o un litro de leche. ¿Cuál fue ese país? Que iba el pillo con la carretilla llena de dinero y le botaron el dinero y se llevaron la carretilla. Se la robaron. Eso es lo que George dice. Eso es Alemania cuando la guerra, Segunda Guerra Mundial. Pero después, durante la época de la Guerra Fría, hay un país que desapareció. Yugoslavia, Carly lo recuerda. Yugoslavia. Y hay otro país en Sudamérica donde los depositantes fueron a buscar su dinero al banco y encontró que el banco estaba cerrado. Creo que el gobierno le dio algo a los depositantes que podían certificar que tenían ahí cuentas. No quiero decir el nombre del país, yo sé cuál fue, pero no quiero que... Cuando Roosevelt, sí, que cerró los bancos en Estados Unidos por varios días. para establecer un control.
1930, right? 1929. 32? 33? 4 years after.
Porque fue en el 33 cuando ya...
That's right.
32-33 por ahí, que ya querían establecer el sistema económico. ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se peleó? La Segunda Guerra Mundial se peleó porque la Primera Guerra Mundial concluyó sin decisión.
Exacto.
Se firmó un armisticio,
no se logró, lo
pero no hubo ni vencido ni vencedor. No se declaró oficialmente un vencido o un vencedor. Un armisticio. Y eso trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿a qué se debió esa guerra? Apocalipsis habla cantidad de ello. Cuando habla de Satanás, del sistema Babilonia, que mencionó René, el sistema. Mire, el sistema económico, los mercaderes. Y hablando de Satanás, tú que mercadeabas con prendas, con esto, con oro, con seda, con hilo, con etcétera. Es la economía, el dinero, las riquezas, lo que siempre ha traído las guerras, porque siempre se ha querido establecer un control, como alguien dijo, los Rothschild, que dijeron, deme a mí el poder para establecer mi banco y yo me encargo de los políticos. Algo así, parafraseando. Yo me encargo de las leyes que los políticos aprueben. La economía. Porque la economía controla todo. Y nosotros estamos esperando el cumplimiento final de que la va a desatar finalmente. Se está muy de manifiesto ya, está claramente. Es el control económico, es la economía lo que ha agravado la situación. Es el control. En este contexto de noticias y demás, alguien por ahí publicó o republicó por vigésima o no sé, cincuagésima vez o quincuagésima vez un mensaje, una entrevista que hicieron al presidente John Kennedy, y él habló en público exhortándole a la nación norteamericana que abriera los ojos, que habían grupos secretos de organizaciones que lo estaban controlando a ellos. Y el título del video este dice, el mensaje que provocó su muerte. Al presidente Kennedy, ¿quién lo mató?
Ese mensaje.
Las mismas gente que mataron al presidente Abraham Lincoln. Los mismos que iban a matar también aquel que dijo antes de morir, he traicionado a mi nación. Hoover, si les suena ese nombre. La historia está repleta de información, evidencia clara de el control que los grandes de la tierra, y por algo la Biblia llama a los grandes de la tierra, los que mercadean, los que controlan la producción de la tierra y de la riqueza de las naciones, y eso es lo que finalmente traerá el cumplimiento de las profecías. Y que todo ello bien sabemos en Apocalipsis, está bien claro ello, que el líder de esa actividad económica es el enemigo, el destructor, Satanás, el diablo, el que realiza sin nombre. Y habla en Apocalipsis de la resurrección de este Abadón, de Napoleón. Son seres espirituales que están durmiendo, esperando, y van a venir otra vez. Habla de tres espíritus inmundos que vienen a tomar control de la situación. Porque cuando el Eterno venga, envía a Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra, ¿cuál y quién y cuándo y de qué manera? Pero para simplificar, ¿cuál fue el primer enemigo contra ese gobierno divino que la Biblia nos habla? Fue Satanás, Lucifer, en Ezequiel, Isaías nos habla. En otras palabras, la guerra contra el control, o la guerra por el control de este, de esta creación, de este universo, comenzó en el reino angelical y tiene que concluir con la actividad de ese reino angelical. Y ya sabemos quién es el que va a vencer, el Todopoderoso. Y ese es el plan que él tiene, y aquí lo ha delineado, que mucho nos falta por entender estas cosas. Hoy bástenos con tener como pie forzado el hecho de estudiar, comprobar que ese ser llamado el hombre de pecado no es un humano, y que es ese espíritu que está durmiendo allá, uno de los arcángeles que se fue con una tercera parte, recordemos que se fue con él. Tengamos eso como pie forzado para nuestro estudio de la Biblia, para seguir entendiendo las profecías. Aquí hay mucho, como dicen estos papeles que tengo aquí que imprimí de todas las noticias de esta semana, cantidad que confirma esto que estamos hablando, esa actividad humana que se ve en el continente europeo, y que a Estados Unidos, pues ya un rey muerto casi. Presidente, como comencé al principio, está pidiendo que se restaure ese prestigio, ese orgullo de esa supremacía de la nación.
¿Está pidiendo resurrección?
No. Esa supremacía es la moneda, como la moneda que se cayó del barco al fondo del mar. No se puede recobrar. Es perdida para allá, para siempre. Por ahí cantidad de... El señor que hizo un listado de las decisiones que ha tomado el presidente Obama, que él considera absurdas, que en ninguna circunstancia, en época de presidentes pasados, ellos hubiesen tomado esas decisiones. Pero recordemos que el presidente Obama no es quien toma las decisiones. Él es el que firma los papeles que oficializan esas decisiones que vienen de allá. ¿Recuerdan ustedes aquellas películas de antaño, del cine mudo, que tenían unos muñequitos que los meneaban con cordones, con cuerdas, las marionetas? Ellos, los que manejan las marionetas, ellos son los que toman las decisiones. ¿Y quiénes son ellos? Pablo dice que son los ministros de aquel ser que quiso usurpar el poder del Padre Creador. Hay mucha profundidad en lo que estamos hablando, y pidamos al Eterno que nos provea de entendimiento de estas cosas y que nuestros estudios en la Biblia corroboren estas cosas, porque no es fácil entender, y por consiguiente no es fácil aceptar estas cosas como se están desarrollando en nuestro ambiente político, económico de este planeta Tierra. Y la situación es mucho más grave que lo que nos podemos imaginar. Todavía vivimos en relativa calma, relativa paz, pero en el horizonte hay, por aquí hay alguien tomó una fotografía de allá de Inglaterra, en algún lugar, que dice nubarrones en el horizonte de Gran Bretaña, de Inglaterra. ¿Dónde fue que lo vi? Por aquí tengo la... Aquí está. Está un puente por eso en Londres que toma una foto, unos nubarrones que se ven en el horizonte.
Es el famoso London Bridge.
El London Bridge. Interesante, eso dice mucho. Pero hay que estar pendiente de la noticia de lo que sucede. Estas cosas nos dicen qué es lo que los que mueven las cuerdas de las marionetas determinan. Démosle gracias a Dios que Él nos ha provisto de grande fuente de información, muchos cuervos que nos están trayendo información que nos confirma qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos ahora. Nos veremos, pues, cuando dentro de 2-3 semanas yo estaré por aquí. Digo, estaremos, Abril y yo, nos vamos. Y si los nietos nos permiten regresar, regresemos. Pues si ellos quieren que nos quedemos por allá, pues ustedes. Desde allá nos comunicamos. El sábado próximo va a estar reunidos en la casita pequeña, porque hay actividad en todos esos salones. y los dos próximos sábados están allá. Nos comunicamos entonces cuando regresemos.